Cádiz con la Real Sociedad. Tienen la linterna con Expósito y a las 11:30 Juanma Castaño con el partidazo. Adiós.
Son las 9, las 8 en Canarias.
Un amigo. Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, herida grave, una mujer en Motril, Granada. Ha sido apuñalada presuntamente por su propia hija de 13 años. Ha sucedido en una casa rural. La mujer ha sido trasladada al hospital, aunque aún no hay muchos detalles. Al parecer ha sido la hija quien ha llamado a la policía. Segunda, aparece un cadáver flotando en el puerto de Vigo. La autoridad portuaria alerta a las 5 de la tarde al salvamento marítimo, al servicio de guardacostas. La policía dice que hasta que no se le practique la autopsia no se podrán dar más datos. Tercera, 57 inmigrantes han llegado hoy en tres embarcaciones a Formentera. Una de ellas, la más numerosa, ha chocado contra unas rocas y dos de sus ocupantes han tenido que ser atendidos por hipotermia. En Carboneras, Almería, han sido interceptados otros 29 migrantes en la playa de los Muertos, entre ellos 8 menores. Y cuarta, la Ertzaintza investiga la explosión en una empresa pirotécnica en la que ha muerto un hombre y otro se encuentra herido de gravedad en la unidad de quemados de Cruces. Ha sucedido en la localidad alavesa de Lantarón. La explosión ha tenido lugar en una caseta y no ha afectado al almacén de productos pirotécnicos.
Estamos como a 40 minutos de llegar aquí.
Ya estás cerca de Kiev.
Salimos anoche.
De verdad, con mucho miedo.
Son 4 años de guerra.
A las 5 de madrugada, mucho ruido y varias explosiones.
Ya lo único que quiere la gente es que termine la guerra ya de una vez.
En unas horas se cumplirán 4 años de guerra en Ucrania desde que en 2022 Putin decidiera dar luz verde a una invasión que prometía iba a ser cuestión de días, pero no. Millones de personas cruzaron hacia Polonia, Rumanía, otros países vecinos buscando refugio. Niños, madres, que demasiado pronto aprendieron a distinguir el sonido de una sirena antiaérea. ...1462 días después, la situación no ha cambiado mucho. Rusia insiste en avanzar, pero tan solo ha ocupado un 20% del terreno ucraniano. Están estancados, al igual que las negociaciones. Por eso, tras todo este tiempo, hoy vamos a hablar de la guerra en Ucrania, justo cuando se cumplen 4 años de esta salvajada. Cuatro años marcados por el dolor, el exilio, la incertidumbre de un país que ha demostrado al mundo su valentía, su orgullo por seguir manteniendo su identidad. A nosotros nos pilló en un primer viaje de La Linterna el inicio de la guerra casi allí. Salimos unas horas antes. El segundo viaje pudimos conocer frente a frente a Volodymyr Zelensky.
Sí, hay muchas refugiadas ucranianas, muchas desplazadas ucranianas con sus hijos en España y en Europa. Hablando del presidente, hablando de volver a su país, un mensaje para ellas.
Que estamos agradecidos a España, pero están fuera y de visita y es muy importante que en el momento en que lo decidan volver, que lo hagan para construir con nosotros.
Así me contestaba el propio presidente ucraniano en el Palacio Presidencial de Kiev cuando encendimos allí la linterna. La seguridad era tal que incluso el trayecto hasta allí estuvo milimetrado, sin ni siquiera contarnos cuál iba a ser el punto exacto o el día de la entrevista. La información de lo que estaba ocurriendo en el frente era poco fiable. Esto es lo que me decía cuando le hablábamos de las víctimas del conflicto. Le quería preguntar si puede hacerme un balance de víctimas civiles, militares, ucranianas y rusas.
Balance.
Puedo hablar de la balanza, pero no puedo hablar de los números concretos. Toda la información nos llega a través de intermediarios, redes sociales, de Rusia, de inteligencia. No es una información clara. Hasta el final no lo vamos a saber nunca.
Y el final no llega. Se habla de cientos de miles de muertos. Algunos dicen que 1 millón de rusos. La parte positiva es que en estos últimos meses ambas partes han tenido algunos encuentros que se han sacado pocas conclusiones, la verdad. Ucrania ha resistido estos 4 años en gran parte gracias al apoyo de los aliados europeos y de Estados Unidos. Nosotros también. Margarita Robles es la ministra de Defensa de España. Ministra Margarita, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, buenas noches.
Una primera cuestión fundamental para enmarcar esta tragedia. ¿Es nuestra guerra también? ¿Esta es una guerra contra Europa?
Es nuestra guerra también. Es nuestra guerra también porque desde el primer momento que se invadió Ucrania hemos dicho, y además lo tenemos muy interiorizado, que no solamente estábamos defendiendo la integridad territorial de un país, en este caso Ucrania, estábamos defendiendo principios, valores, democracia, paz. Hoy era Ucrania, mañana puede ser cualquier país vecino a Rusia. Y algo que es muy importante, no podemos ser insensibles ante la barbarie, ante la violación del derecho internacional como está haciendo Putin. Y por tanto es la guerra de todos los que creemos en la paz, los que creemos en el derecho internacional y los que rechazamos cualquier tipo de barbarie como la que está ocurriendo desde hace 4 años en Ucrania.
Los que hemos estado allí, o los que hemos estado cerca, los que hablamos con los protagonistas, está claro lo que pensamos, ministra, y pensamos exactamente lo mismo, pero ¿la gente en España es consciente? ¿Tenemos esa conciencia de la defensa?
Yo creo que al principio, cuando empezó la guerra, había un sentimiento de solidaridad muy claro respecto de Ucrania y la gente se volcaba para enviar de todo, para acoger refugiados, niños y demás. A medida que va pasando el tiempo, sobre todo en los países del sur, que no vemos tan próxima la amenaza rusa, pues lo tenemos ahí, sabemos que existe, pero lo vivimos menos. Yo creo que tenemos que ser muy, muy conscientes que la paz hay que trabajársela cada día. Y que por eso yo siempre digo, los que creemos en la paz, los que entendemos que la paz es el bien más valioso, porque sin la paz no hay nada, no hay educación, no hay sanidad, no hay nada, tenemos que trabajar cada día por la paz. Hoy es Ucrania, pero Ángel, usted lo sabe y yo que voy a las reuniones de ministros de defensa o en otros ámbitos, los países que tienen frontera con Rusia, los países bálticos, Polonia, viven Suecia, Finlandia, piense que países como Suecia o Finlandia se han unido a la OTAN, viven muertos de miedo, viven aterrorizados. Y por lo tanto esa es una realidad que existe, no nos podemos olvidar de ella y efectivamente son 4 años de mucho dolor, de mucho sufrimiento y muchos muertos. Ahora hablaba el presidente Zelensky, no sabremos nunca el número de muertos porque en la guerra el número de muertos pues también es un instrumento, pero desde luego son miles y miles y no solamente los muertos, sino los heridos. Aquí en el Hospital Militar de Zaragoza hemos traído muchos heridos con terribles amputaciones. Yo visité el Hospital Militar de Odessa con terribles amputaciones. Qué decir psicológicamente de los que han perdido todo. Es una guerra especialmente cruel, especialmente dura, y sería bueno que sobre todo en los países que estamos geográficamente más lejanos no nos olvidemos de ello.
¿Nos atrevemos a hacer un vaticinio sobre esta ronda de contactos que ha empezado con Estados Unidos de por medio? Primero fue en el Golfo, en Suiza. Parece que va a haber otro esta semana. Pues confundimos deseos con realidad, ministra, pero ojalá funcione, ¿no?
Ojalá funcione, sobre todo porque yo recuerdo, pues va a ser 4 años ahora, unos días antes de la invasión, cuando todo el mundo decía que Rusia iba a invadir Ucrania, no sé si lo recuerdan, Rusia decía que era la desinformación, que era la desinformación porque no era verdad. Ya lo vimos 4 años después cómo estamos. cualquier proceso que sea un proceso de diálogo siempre supone un avance, pero realmente está siendo tan lento, tan frustrante, con un invierno especialmente duro, porque este ha sido un invierno muy duro en Ucrania, con unas temperaturas de menos 25 grados, en los que además los drones han cambiado la forma de hacer la guerra. Cuando la guerra empezó era prácticamente una guerra de trincheras, cuerpo a cuerpo. Ahora con los drones se han destruido las instalaciones energéticas. La gente está a menos 25 grados, sin luz, sin calefacción, en unas condiciones absolutamente terribles, ¿no? Entonces, esperemos que estas conversaciones de paz supongan un avance. Yo soy escéptica porque creo que para Putin está teniendo muy poco coste, porque para él el valor de las vidas humanas, no ya de los ucranianos, sino incluso de los rusos, no tiene tiene muy poco valor. Hemos visto cómo combatientes de Corea del Norte o de otros países estaban luchando con Rusia y sus cuerpos quedaban abandonados. Ojalá se pueda avanzar, y ahí es muy importante, yo lo digo siempre, sin duda, el papel de Estados Unidos, pero también la Unión Europea. Creo que la Unión Europea no podemos en ningún momento bajar la guardia, tenemos que seguir presionando. Ahora bien, Ángel, y creo que estamos de acuerdo, una paz justa y una paz duradera, una paz que no puede ser impuesta a los ucranianos. Tiene que ser los ucranianos los que deciden cómo, cuándo y en qué condiciones.
La cesión de territorio, claro, es meternos en un jardín, ¿es inexorable?
Yo no me atrevo a decirlo. Eso corresponde a los ellos, ucranianos.
Claro.
Eso solamente les corresponde a ellos. Yo creo que cuando a veces hay una mesa de negociación y yo veo que se dice hay que ceder esto o hay que ceder lo otro, tienen que ser ellos. Han sido miles y miles de ciudadanos ucranianos los que han muerto, los que lo han perdido todo. Y por lo tanto yo creo que siempre decimos lo mismo, una paz justa, una paz duradera decidida por Ucrania en las condiciones que ellos decidan. Evidentemente un proceso en un diálogo para terminar una guerra siempre tiene que haber cesiones, y eso todo el mundo lo sabe, que las cesiones a lo largo de la historia han sido así, pero solamente los ucranianos pueden decir hasta qué punto están dispuestos a ceder.
Hemos aprendido qué es la guerra híbrida, porque apuntaba, ministra, el tema de los drones, pero a los drones y a la guerra convencional se une la guerra energética, se une la ciberguerra, se une la inteligencia, el crimen organizado, hasta el terrorismo. Lo estamos viviendo en directo.
Así es, y los sabotajes, y ya no hablemos del otro dominio que está, el dominio cognitivo, porque las guerras también no solamente son en los campos de batalla y con los drones, sino también cómo se puede influir a través de redes sociales y demás. Yo creo que se ha demostrado que somos especialmente vulnerables, porque como bien dice usted, hay esas guerras híbridas, el ciberespacio, esos sabotajes que hay, cómo se puede llegar a afectar las redes de los países vecinos o incluso de los países no tan vecinos, ¿no? Creo que esta guerra en el siglo XXI nos ha demostrado la vulnerabilidad que tenemos, y por eso yo lo digo siempre, es tan importante que seamos conscientes de que hay que invertir en defensa, porque estamos invirtiendo en paz. Y la defensa es que haya aviones, que haya barcos, que haya vehículos de combate, pero que también que tengamos unos mecanismos de defensa en el ámbito de la ciberseguridad frente a los ciberataques. Eso es muy importante también, y hay que seguir invirtiendo y hay que seguir trabajando en ello.
¿Cómo podemos explicarnos que haya ultras de los dos lados pro Putin? Claro, yo les preguntaría, estoy pensando en Orbán, o estoy pensando en Alternativa por Alemania, o estoy pensando en algunos aquí en España, de los dos lados, ¿eh? ¿Cómo se les puede decir que quieren ser soviéticos o europeos? Es que es increíble, pero es así.
Me resulta algunas veces en reuniones de la Unión Europea o de la Alianza Atlántica, algún de los países que usted ha mencionado, los vetos que hacen a que se impongan sanciones a Rusia, ¿no? Pues en el caso de Hungría, que usted ha dicho, es absolutamente incomprensible. Y pasa aquí también en España, ¿no? Es decir, a mí a veces cuando se nos echan cara que hablamos de invertir en defensa y se dice, son los señores de la guerra. No, el señor de la guerra es Putin, y a quien hay que denunciar y a quien tiene que ir a los tribunales penales internacionales es Putin. Y hay que dejarlo clarísimamente, en esto no puede haber ninguna equidistancia. Quien invade Ucrania vulnerando el derecho internacional es Putin, quien está masacrando a la población civil en unas condiciones durísimas y muy crueles este invierno y los cuatro inviernos anteriores. Es Putin, y eso hay que decirlo clarísimamente. Realmente, yo estoy de acuerdo con usted, a mí me resulta difícil de entender qué razón puede haber en la mente de nadie para poder justificar. Estamos hablando de Ucrania, hay otros muchísimos conflictos en el mundo, sin ninguna duda. El que hablemos de Ucrania no quiere decir que no excluyamos otros casos, pero hoy estamos hablando de Ucrania y hay un único responsable de estas masacres, que es Putin, y hay que decirlo clarísimamente.
Y esta guerra es nuestra. Y para terminar, ministra, una cuestión casi personal, me permito la licencia. Yo estoy en Sevilla, hoy hemos entregado los premios de defensa Sabino Fernández Campo de ABC a la Operación Antártica, al buque Hespérides y el lado cívico-militar a ese programa de apoyo a las viudas y a las mujeres de soldados ucranianos y a sus hijos en la residencia militar de Castellón. El acto ha sido precioso, a todos se nos han saltado las lágrimas. Margarita, te hemos echado de menos, porque sé que ese proyecto es muy especial.
Sentí mucho no acompañarles, y además es un proyecto muy, muy nuestro, que llevamos ya mucho tiempo trayendo cada 15 días a estas familias ucranianas que vienen, pues vienen del frío, vienen de la guerra, vienen a Castellón, que reciben todo el cariño. Yo he ido, pues prácticamente voy cada vez que vienen. Y como bien dice Ángel, es que acabamos llorando todos, ¿no?
Sí.
A mí me verán que llevo muchas veces una especie de broche que me la han regalado las mujeres y las niñas ucranianas, ¿no? Hemos celebrado cumpleaños con ellos, hemos visto cómo algunos les llamaban desde el frente porque había muerto su padre. Es un proyecto en el que hemos puesto mucho corazón y los militares españoles están siempre en todo momento, están en el flanco este de OTAN, están en el Líbano, pero están también con eso tan bonito que dicen de devolver una sonrisa a los niños, a esas familias que han sufrido tanto, que están sufriendo, y lo peor de todo, que van a volver. Y Ángel, déjeme que diga que hay dos proyectos, ese proyecto que es un proyecto humano y apasionante, y también el de nuestros militares que en Toledo y en otras zonas están formando a los soldados ucranianos. Mire, ya llevamos casi 9.000 combatientes ucranianos formados en España, y usted sabe lo que es militares españoles formando a combatientes ucranianos, y digo combatientes porque no todos son militares, sino que están reenganchados al ejército y que saben que los envían al frente de batalla. Déjeme que cuente una anécdota. La primera vez que vino el primer contingente eran 60 combatientes ucranianos, y cuando volví la segunda vez preguntaron dónde estaban, si seguían en contacto, y todos habían sido baja en combate. Unos muertos, otros heridos. Y sabe lo duro que es para los que están en Castellón despidiendo a las familias que lloran, pero también nuestros soldados en Toledo o en otros sitios donde sabiendo que envían a esos chicos y los envían al frente. Por tanto, yo creo que nuestros militares, como España en su conjunto, en estos momentos saca lo mejor de sí mismo, pues, para ayudar a los que sufren.
No nos olvidemos de la guerra en Ucrania, que también es nuestra, aunque solo fuera por egoísmo.
Efectivamente.
Ministra de Defensa Margarita Robles, muchas gracias. Buenas noches.
Muchas gracias a ti, Ángel, como
adiós,
siempre.
Muchísimas adiós.
Gracias.
Chao.
Adiós.
Después de tanto tiempo, cuesta olvidar cada una de las experiencias que vivimos allí mientras hacíamos la linterna. Es imposible no acordarse de Julia. Nos contaba con orgullo que su hijo estaba listo para el frente.
Él se alistó, sí. Él ahora es combatiente, él ya conjuró. Y él dejó sus estudios en la universidad y ahora está entrenándose, preparándose para ir a la zona del frente.
Como madre, ¿tienes miedo?
Claro, como madre, como una persona normal y corriente, claro que tengo miedo.
Ruslana, me encontré con ella en una iglesia católica de Kiev. Me contó que pasó las primeras noches en un búnker cantando.
Сонячні оздобі, ти сяєш, мов зоря, місяць під стопами царюєш.
Tras cuatro años, mientras las conversaciones intentan buscar una solución, Ucrania continúa dentro de cierta normalidad. Las ciudades funcionan más o menos, aunque es imposible cerrar las heridas de los ataques.
las autoridades locales trabajan a la perfección. La única diferencia de la vida normal es que la ciudad presenta muchas heridas que corresponden a una ciudad constantemente atacada por el enemigo. Y todo lo demás es una vida normal. Todo es muy seguro y la vida es normal. Bueno, la vida, la supervivencia durante la guerra.
Tetiana vive en Odessa, cerca de la costa, justo el lugar en el que entran la mayoría de misiles y drones rusos. Cada noche se sobresalta por los sistemas antiaéreos.
Los últimos meses, el objetivo principal de estos ataques es la infraestructura energética. Lo último que recuerdo es esta noche. Yo me despierto cuando algunos muy pocos drones llegan a su objetivo, sino del trabajo de las defensas antiaéreas.
En el este de Ucrania, a lo largo de más de 1,000 kilómetros, son los que ocupa la línea del frente. Bombardeos, misiles, drones dirigidos a civiles ucranianos, a la red eléctrica. Una guerra que durante estos 4 años ha dejado cifras impactantes. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues como bien te decía Zelensky, es necesario esperar hasta el final para ver las cifras oficiales de bajas, pero si es posible dar una estimación aproximada, se calcula que son cerca de 2 millones las bajas totales en ambos bandos, entre muertos, heridos y desaparecidos. De todos ellos, casi 1,5 millones pertenecerían al bando ruso. En cuanto a civiles, según la ONU, la cifra estaría en las 15.000 personas muertas y más de 41.000 heridos, casi todos ellos en territorio controlado por Kiev. Sorprendente también son los números de refugiados, con más de 5 millones de desplazados fuera de su país, mientras que en Rusia serían unas 700.000 que han huido por miedo sobre todo a ser reclutados. Por último, y quizás lo más dramático, hay que hablar de los niños. Se calcula que son 3.200 los menores que han muerto o que han resultado heridos por los bombardeos y los ataques, y casi 2 millones se han visto obligados a abandonar Ucrania por miedo a este conflicto.
Para intentar descubrir la situación en el frente y cómo se ayuda desde allí sobre el terreno, hablamos con Pilar Duat, es coordinadora de Médicos del Mundo en Ucrania. Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver si tenemos suerte con el sonido. ¿Dónde estás? ¿Cómo estáis, Pilar?
Bueno, ahora mismo yo me encuentro en Kharkiv, justamente pues trabajando en una de nuestras zonas de intervención. Y bueno, pues aquí estamos.
¿Cómo está la cosa? Hazme una foto.
Bueno, pues desde Médicos del Mundo trabajamos en Ucrania desde 2015, casi desde principios de la guerra. Empezamos a trabajar en el Donbass y nuestras intervenciones se han ido moviendo y adaptando con el avance de la guerra y la falta de acceso a algunas zonas, ¿no? Actualmente, como os decía, estamos trabajando en Kharkiv y en Zaporizhia, que son regiones de la línea de frente, y en la región de Chernihiv, que es fronteriza con Rusia. Y trabajamos también en la región de Kiev, que a pesar de ser fronteriza ni línea de frente, está también muy castigada, ¿no? Claro. Y en estas regiones nosotros trabajamos sobre todo en zonas rurales, aisladas, cerca de la línea de frente, donde principalmente atendemos población, grupos de población compuestos por personas mayores y personas discapacitadas que no han podido moverse, digamos.
Te iba a preguntar precisamente, Pilar, ¿qué hacéis? ¿Cuál es vuestra labor fundamental?
Bueno, pues nosotros lo que hacemos es acercar la salud primaria justamente a estas zonas a través de principalmente unidades móviles, unidades médicas móviles que operacionalizamos en colaboración con el Ministerio de la Salud, ¿no? Tenemos diferentes modalidades de unidades móviles. Hay ciertas unidades móviles que están compuestas por equipos exclusivamente de Médicos del Mundo, otras que son equipos mixtos del Ministerio y de Médicos del Mundo, y otras unidades móviles, por ejemplo, que están completamente operacionalizadas por el Ministerio, que nosotros apoyamos pues con recursos financieros, con equipos, con medicinas, con donaciones de medicinas, etcétera. Trabajamos también, hemos empezado a implementar modalidades de telemedicina que nos ayudan a llegar a sitios donde no puede llegar ni el médico, ¿no?
¡Qué horror! ¿Está siendo especialmente duro Lo digo por la última vez que yo estuve allí, estábamos a 15 bajo cero y era más o menos por estas fechas, pero creo que entre los ataques a las infraestructuras y un invierno tan complicado, tiene que ser terrible.
Sí, bueno, desde luego. El mes de enero ha sido especialmente duro. Principios de enero hemos tenido, bueno, cuentan que es el invierno más frío de los últimos 20 años. Y bueno, los ataques a las infraestructuras energéticas han sido reiteradas, dejando a miles de familias sin electricidad, sin calefacción y bueno, con todo el impacto que esto tiene en la salud mental de la gente, en la salud física de la gente y luego en el sistema sanitario en sí mismo, ¿no? La ruptura de cadenas de frío, el tener que trabajar pues sin electricidad o con cortes de electricidad continuos, etcétera. Sí, ha sido y continúa siendo bastante duro. Sí, esperamos la primavera.
Ojalá llegue pronto. Y una última cuestión, Pilar, y no te quiero meter en más allá de vuestro trabajo, que es impresionante. ¿Hay esperanza en que el diálogo, la negociación o lo que sea esto funcione?
Bueno, yo creo que la esperanza es lo último, ¿no?, que hay que perder. No sé para dónde vamos, francamente. Nosotros, por ejemplo, lo que la gente nos comenta poca cosa sobre las negociaciones o posicionamientos políticos, ¿no? Nosotros lo que vemos más observamos más este cansancio y esta incertidumbre sobre el futuro y más que lo que nos comunican nosotros las personas, más que expectativas concretas sobre los procesos políticos, son preocupaciones más inmediatas, claro. La seguridad, la estabilidad, el acceso a los servicios, el poder reconstruir una vida cotidiana, de hecho.
Pilar Duat, coordinadora de Médicos del Mundo en Ucrania, qué labor más impresionante hacéis. Gracias, Pilar, cuídate.
Gracias. Gracias a vosotros.
Un beso. Chao. Hoy hemos hablado de la guerra en Ucrania. Esta próxima madrugada se cumplirán 4 años desde que comenzó esta fase del conflicto. Un tiempo en el que Ucrania sigue aguantando la embestida de un Putin enloquecido que, a pesar de las posibles negociaciones, insiste en invadir el país, el Donbass, lo que pueda. Es un monstruo. La vida sigue para los ucranianos mientras en el frente las cifras de muertos y heridos aumentan por uno y otro lado sin saber la verdad. Y es que ese final tiene pinta de que tardará en llegar. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Lo podemos decir de muchas maneras, pero esta es una guerra contra nosotros también, ¿verdad?
Por supuesto. Imagínense que vivimos en una gran urbanización y que media docena de bloques con 27 portales están construidos alrededor de una gran piscina. A esos 27 portales se les denomina Unión Europea. Y al lado de esta urbanización hay otras más pequeñas, y en una de ellas, que está pegada a la nuestra, desde hace 4 años, que lo hará dentro de unas 4 horas, están sufriendo robos, asaltos e invasión de las viviendas. Hay muertos, muchos muertos. Y los de la urbanización grande, la que al menos hasta ahora vive tranquila alrededor de la gran piscina, envía dinero y armas, cada vez menos, para ayudar a los invadidos de los criminales invasores. Después de 4 años, ¿cuánto creen que tardarán los invasores en atacar a alguno de los bloques que se asientan rodeando la piscina? La invasión de Ucrania por Putin es la guerra contra un vecino nuestro. Y Donald Trump, el fanfarrón que dijo que en cuanto fuera nombrado presidente terminaría con el problema y la guerra en 24 horas, se ha desentendido no solo de lo que dijo, sino que su interés por la suerte de Europa es de un entusiasmo perfectamente descriptible. Entiendo que te asomas a la terraza de uno de los bloques de la Unión Europea, ves la piscina y bajas el toldo para evitar un exceso de sol y no tienes ganas de que te hablen de la guerra. A nadie le gusta la guerra, ni siquiera a los militares. de la misma manera que los bomberos odian los incendios. Pero a nadie se le ocurriría bajar los medios de los que disponen los bomberos, porque cuando hay un incendio necesitan instrumentos para luchar contra el fuego. Nuestro presidente de uno de los 27 portales parece que no quiere incrementar dinero ni más armas para tratar de parar la cruel invasión que hay junto a la urbanización. Y en los otros portales hay opiniones divididas. Pero mirar hacia la piscina no evita el peligro. Ni creer que los heroicos europeos que viven en Ucrania van a vencer a un psicópata que no tiene piedad ni siquiera por su pueblo, que ya está sufriendo las consecuencias de este largo conflicto. Enviar tropas, o sea, vecinos que ayuden a los vecinos de al lado, temen que se tome por una provocación por parte de los ladrones y bandidos que ocupan las casas por la fuerza. ¿Provocación? ¿Hay alguien que crea que manteniendo esta hipocresía cobarde, el jefe de los invasores se va a conmover? ¿Creer que con buenos modales van a detener al psicópata ruso? Es el mismo error que pensar que los incendios se combaten diciéndole al fuego que, por favor, sea bueno, no se extienda y se apague.
Se llama Conciencia y Cultura de la Defensa. Gracias, Luis.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós, amigo.
Escucha, es que da igual si eres propietario o inquilino, porque con el seguro de hogar de Línea Directa siempre tienes una opción pensada para ti. Protege tu vivienda o tu alquiler y vive más tranquilo. Y recuerda que si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Este martes 24 de febrero, Herrera en COPE visitará la sede de Banca Marca en Madrid. Una institución centenaria que sigue liderando la solvencia y confianza en nuestro país con profesionales expertos que te acompañan día a día. Será este martes en Herrera en COPE con Banca Marca. El valor de los buenos consejos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? ¿Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí? En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
El verdadero sabor del agua.
Securitas Direct, dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La Comisión Europea mueve ficha hoy ante los nuevos movimientos arancelarios de Trump. El Parlamento Europeo ha decidido paralizar la ratificación del acuerdo comercial que tenía con Estados Unidos, una aprobación que ahora queda a la espera de que Washington aclare en qué situación queda todo después de la sentencia del Supremo del pasado viernes. Teresa Rivera es la vicepresidenta de la Unión.
Me parece que nosotros no podemos ni ofender ni ser ingenuos y merecemos un respeto. Merecemos también un respeto en la aplicación previsible de aquellos acuerdos que se alcancen. Habrá que estudiar esa sentencia del Tribunal Supremo y con firmeza habrá que defender las posiciones de la Unión Europea.
La decisión del Supremo en Estados Unidos podría obligar a devolver miles de millones de euros a las empresas que ya pagaron esos aranceles, ahora ilegales. Se han anulado. Antonio Bonet es presidente del Club de Exportadores.
Estamos hablando de unos 140.000 millones de dólares. Es una inyección de dinero en la economía vía déficit público que va a provocar un aumento del Producto Interior Bruto, un aumento de la demanda, y ese aumento de la demanda lo pueden aprovechar las empresas españolas para aumentar sus ventas o limitar la caída de ventas, es decir, que puede ser también una buena noticia.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Menudo carajal, ¿por dónde lo coges?
Bueno, esto es un lío, o sea, vamos a ver, por... Perdón, por lo último, ¿por qué nosotros estamos exportando menos e importando más? Hay un efecto de aranceles, pero también hay un efecto de debilidad del dólar frente al euro, que eso se ve clarísimamente cuando tú vendes un producto en Estados Unidos en euros, pues es mucho más caro. Si además le subes los aranceles, ni te cuento. Pero por la medida del Tribunal Supremo de Estados Unidos, a mí sí que me gustaría decir que en Estados Unidos los poderes no solo existen, sino que funcionan. Y que son independientes, y que aquí hay tres jueces nombrados por Trump que han visto que ha hecho una cosa que no se ajusta a derecho y se lo han tirado abajo. Y ya está, a partir de ahora hay algo que él sí que puede hacer, que es una tarifa plana para el mundo mundial del 15%, que es lo que ha anunciado este fin de semana.
Precisamente, sobre ese 15%, a eso hay que sumar los gravámenes que ya estaban aplicados a sectores como el acero, el automóvil. Bruselas dice que esto contraviene el pacto que tenía con Estados Unidos. ¿Cómo puede responder? ¿Qué va a hacer Trump a partir de ahora? Se lo preguntamos a Miguel Ángel Sánchez, experto en comercio internacional, director MBA de ESDEN Business School. Miguel Ángel, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Claro, eso de preguntarte, oye, ¿qué crees que va a hacer Donald Trump? O cualquiera sabe, ¿no?
Locuras.
¿Cómo analizas la situación? ¿En algún momento alguien recuerda una situación así?
Yo creo que no la recordamos, ¿no? Que ahora estamos en una situación de tensión comercial. Pero esa tensión comercial viene por un cambio en el marco legal, no en la estrategia de Trump, ¿no? El Tribunal Supremo lo que ha hecho ha sido tumbar esos aranceles que antes utilizaba Trump, y ahora pues Trump lo que ha hecho es una reacción inmediata de decir, pues bueno, pues lo que hago es un arancel global del 15%.
Miguel Ángel, buenas noches. ¿Y va a tener que devolver Estados Unidos todo lo que ha recaudado con estos aranceles tumbados por el Supremo americano? ¿O no? ¿O forma parte de la negociación? ¿De cuánto dinero estaríamos hablando?
Bueno, esto depende de cómo esté redactada la sentencia, ¿no? En el derecho comercial estadounidense, pues si el tribunal o un tribunal invalida un arancel, pues puede ocurrir pues tres cosas, básicamente, ¿no? Lo primero, que se suspenda solo hacia adelante, sin retroactividad, ¿no? No hay devoluciones. Lo segundo podría ser que se obligue a reembolsar lo cobrado indebidamente. Y lo tercero, que posiblemente sea lo que pueda ocurrir, en el caso de que ocurra algo, es que se abra un proceso de reclamaciones de empresa por empresa, ¿no? Pero claro, esto no es ni automático y luego suele tardar años y se va a judicializar seguro.
¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer los 27, Miguel Ángel?
Bueno, pues ¿qué pueden hacer los 27 o qué podemos hacer? Bueno, pues la Unión Europea suele actuar básicamente en tres niveles, ¿no? El diplomático, el comercial y el estratégico, ¿no? El diplomático, pues lo que haremos será presionar sobre todo para esa estabilidad y para tener unas reglas claras, que es tan importante. En lo comercial, pues lo que haremos será, o lo que estará, será preparar contramedidas o ese arancel espejo, ¿no? Si Estados Unidos sigue o reactiva otra vez la medida. Y en lo estratégico, pues será reforzar, automáticamente pues tendremos que reforzar nuestra autonomía comercial, ¿no? Buscar nuevos mercados y sobre todo proteger nuestros sectores claves, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, si el arancel queda bloqueado, pues lo que hace Bruselas es ganar tiempo, pero lo que nunca debería hacer es bajar la guardia.
Ya, y las empresas, ya nos has dicho, que tienen que hacer una a una denunciar en Estados Unidos al gobierno de Estados Unidos, o puede ser la bomba.
Claro, bueno, no sabemos cómo se redactará la sentencia, pero al final lo que querrán es ganar tiempo, ¿no? Yo creo que ahora las empresas están en clave de parálisis, ¿no? Porque ahora una empresa no sabe, oye, ¿cuál va a ser mi precio, que hablabas antes, de final para mis exportaciones, ¿no? Si debo cambiar mercado, si debo cambiar proveedores, si invertir o esperar, ¿no? Y entonces eso lo que produce, pues, que estamos viendo en el comercio, pues es ese freno de las inversiones, encarece la financiación y sobre todo reduce el comercio, ¿no? Porque, bueno, en el comercio, en las empresas, lo peor o es la incertidumbre, ¿no? Que es peor que ese propio arancel, esa incertidumbre que ahora mismo tenemos.
Y una última cuestión. Es verdad que hemos comenzado medio en broma, oye, ¿qué va a hacer Donald Trump a partir de ahora? Pero ya más en serio, ¿qué opciones tiene?
Pues tiene varias. Tiene, la primera, pues sería rediseñar arancel para que encaje legalmente, ¿no? La otra sería, pues, usar leyes comerciales, pues la ley de seguridad nacional, los dumping, medidas sectoriales, ¿no? También, pues, podría negociar bilateralmente con otros socios comerciales o escalar políticamente el conflicto, ¿no? Lo que pasa es que está claro que este bloqueo judicial no elimina esa estrategia proteccionista. Lo que está haciendo es retrasarla o modificarla.
Pues digamos que continuará. Tengamos cierta paciencia en la medida que se puede, muy fácil decirlo desde aquí, a ver qué paciencia pueden adoptar las empresas, los exportadores, y lo dicho, continuará. Miguel Ángel Sánchez, profesor MBA de ESDEM Business School, gracias, suerte.
Muchísimas gracias.
Adiós, buenas noches.
Chao, chao. Fíjate qué papelón, ¿eh?
Es que es increíble, es que lo peor que hay en la economía es la incertidumbre.
Desde luego.
Eso y la inseguridad jurídica. Y las dos cosas se juntan en esta película, así que...
Sí, sí.
Pero bueno. Oye, más noticias de hoy. Nuestro poder adquisitivo mejora, pero más lentamente que la media de países de la OCDE, donde la riqueza de los hogares ha crecido más de un 9%, nosotros un 6,7%. Una brecha del 28% que se explica por unos salarios que siguen rezagados por culpa de la productividad. Las empresas recurren al teletrabajo como gancho para atraer talento, aunque el sueldo sigue decantando la balanza en el 75% de los cambios laborales. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Los españoles ganamos 6.000 euros menos de media al año que nuestros socios europeos, así que el salario importa y mucho a la hora de cambiar de trabajo. De hecho, es determinante en el 70% de las salidas, pero la flexibilidad cada vez se premia más. 7 de cada 10 empresas ya tienen instaurado el teletrabajo, como refleja el barómetro de EAE Business School. Sergio Carol, profesor al frente de la investigación.
Es una palanca de atracción de talento cuando además no puedes ofrecer salarios especialmente elevados, ¿no?
Sara ha dejado su empresa de eventos después de 4 años para incorporarse a un proyecto que le permite teletrabajo total.
Es cierto que mis subidas salariales no habían sido muy significativas en ese tiempo tampoco, pero sinceramente creo que si hubieran sido más abiertos con el teletrabajo, probablemente no me habría planteado un cambio.
Aunque con un 15% de los ocupados teletrabajando, España está lejos del 24% de la media europea.
¿Qué te parecen los datos, Pilar?
Mira, aquí la pregunta yo creo que la hacía el propio director del estudio y no lo ha respondido, ¿no? Es por qué las empresas no pueden pagar salarios más altos, que te tienen que ofrecer el que te quedes un día en casa o 2 días en casa, o el que te tengan que ofrecer, pues no lo sé, 3 días de retiro espiritual en un balneario. Y hace un minuto veía a John González en redes el coste que tiene para los empleadores un trabajador en nuestro país. Y claro, y te das cuenta de dónde está ese 28%, que es un disparate de diferencia entre los ingresos medios de la Unión Europea y en España, ¿no? Mira, contratar a una persona por 33.000 euros le cuesta al empresario 43.593, pero la persona ingresa 24.000 euros.
Claro.
Contratar a una persona por 61.000 euros al año, a la empresa le cuesta 80.000 euros. 864. ¿Pero sabes cuánto se lleva neto la persona?
¿Cuánto?
42.000. Le contratan por 61.000, a la empresa le cuesta 80, pero a su casa el limpio se lleva 42.000.
O sea, la mitad para buchar.
De lo que, claro, o sea, es una barbaridad. Entonces, claro, aquí hay un problema de impuestos que es un disparate de presión fiscal.
Otro capítulo últimamente muy de actualidad. España es el cuarto país por la cola en inversión para infraestructuras de toda Europa. Los expertos reclaman más planificación, mejor coordinación. Desde Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, ponen el foco en estos dos pilares y también en el mantenimiento, claro. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Desde principios de los años 2000, España fue uno de los países europeos que más invirtió en obra pública, sobre todo en transporte, autovías, alta velocidad ferroviaria, aeropuertos y puertos, y en redes energéticas. Pero también hubo casos en los que se gastó de más para el uso que después tuvieron esas infraestructuras. Con la crisis, la inversión pública cayó con fuerza, y no solo en nuevos proyectos, también en mantenimiento. El resultado, infraestructuras que envejecen, pérdida de eficiencia y mayor vulnerabilidad ante riesgos como sequías, inundaciones, apagones o ciberataques. Por eso los expertos de Funcas apuestan por priorizar el mantenimiento frente a nuevas obras. En transporte, por ejemplo, recomiendan apostar por eficiencia y tarificación por uso. En energía, reforzar redes y almacenamiento para garantizar la transición renovable sin poner en riesgo el suministro. En agua, invertir en gestión, y en telecomunicaciones, mejorar la regulación y la ciberseguridad. Porque invertir más, dicen, no siempre significa invertir mejor.
Este es un país muy raro. Las obviedades las convertimos en noticia.
Claro, o sea, es que es tremendo. O sea, no se trata de inventar nada nuevo, sino de mantener lo que tienes y que funcione lo que tienes, ¿no? Y aquí la pregunta, ¿a dónde se ha ido todo el dinero? Récord histórico de recaudación de impuestos directos e indirectos en los últimos 4 años. 1, 2, 3 y 4. Llegada masiva de dinero a fondo perdido de la Unión Europea. Miles de millones de euros. Estamos en emisiones de máximos históricos de deuda pública. ¿Y qué es lo que dice Funcas? Lo del sentido común. Oiga, peores servicios públicos, peores carreteras, peor ferrocarril, peores infraestructuras, no hay redes de electricidad, no se ha construido una sola vivienda, tienes una lista para un especialista de media entre 8 meses y un año en los hospitales públicos. En fin, pagamos más que nunca y recibimos menos que nunca.
Sí, es verdad. Oye, antes de irnos con Iván, una última pincelada. La licitación pública en España creció un 32% en 2025, 180.000 millones de euros. El volumen de contratos públicos aumentó en 44.000 millones de euros. ¿Qué suponen estos datos?
Mira, una cosa es la licitación y otra la adjudicación, Ángel. Tú abres un procedimiento de licitación y entonces dices, quiero mejorar la carretera Madrid-Burgos. Y ahí se presentan empresas, y otra cosa es la adjudicación a esas empresas, ¿no? Y dicho esto, la mayor parte de las licitaciones fueron de las comunidades autónomas. Andalucía, Madrid, País Vasco y Castilla y León a la cabeza. Y el 90% del dinero que licitaron, ¿sabes de qué fue?
¿De qué?
Servicios y suministros. El 90% de las adjudicaciones, nada de mantenimiento, de obras y todas esas cosas. ¿Que eso a quién le corresponde? Al gobierno central. Y, por ejemplo, he sacado el dato del ministerio que más nos interesa últimamente, que es el de transportes, ¿vale? El de Óscar Puente. Bueno, licitó 5.467 millones de euros, esto es el 9,1% menos tras rebajar licitaciones de autopistas y puertos.
Luego se le llena la boca con Twitch y haciéndose el chulito, pero en fin, los datos son los datos. La Seguridad Social ha perdido más de 200.000 afiliados en el campo y en el hogar en 8 años. Estos dos sectores registran fuertes descensos desde 2018. Desde la patronal vinculan esta pérdida de empleo a la subida del salario mínimo. Está aumentado un 61% desde entonces. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, y además es algo de lo que venimos hablando últimamente, esos dos sectores, por motivos parecidos, además en el que las cifras de trabajadores pues va decreciendo poco a poco. Por motivos al menos claros, eso es lo que nos dicen los expertos, porque no se registran todos los que trabajan en el campo, tampoco en el sector de la limpieza, del cuidado del hogar. También que en el caso del primero, del sector primario, la falta del relevo generacional es un aspecto muy importante porque sigue siendo uno de sus principales problemas. No hay relevo generacional. Y la patronal, tú lo decías, Ángel, lo tiene claro, asocia esta caída al alza del SMI, del salario mínimo en los últimos años. En 2018 era de 735 euros, ahora se sitúa en los 1.221 con la última actualización del gobierno. Y esto influye, aseguran desde la COE, en el descenso de afiliación en sectores intensivos en mano de obra y también con márgenes muy ajustados como son estos dos. Los sindicatos, sin embargo, prefieren apuntar a otro lado, a la pandemia, también a la reforma laboral del gobierno, la del año 2022, y especialmente en el sector del hogar, porque dicen que esa reforma reconoció el derecho a prestación por desempleo para estos trabajadores y eso obligaba por este concepto desde octubre del 2022 a que estuvieran dadas de alta o dados de alta los trabajadores, y eso ha afectado mucho finalmente a esta pérdida de empleo.
¿Cómo lo analizamos, Pilar?
Bueno, yo creo que leía hoy un titular, ya no recuerdo en qué periódico económico, que decía los sindicatos se encargan de los trabajadores, digamos, tradicionales de toda la vida y dejan tirados a los más vulnerables. Y es verdad, lo estamos viendo. Los trabajos intensivos en manos de obra, como puede ser el sector primario, ¿verdad? El campo, la pesca, la agricultura, la ganadería y todo lo que tiene que ver con los cuidados, no solo empleados del hogar, empleadas del hogar para trabajar en un hogar o personas que están al cuidado de personas mayores, de personas dependientes, de personas con discapacidad. Estas han visto cómo han perdido por miles sus puestos de trabajo. Y además es que son puestos de trabajo poco cualificados. Me explico, el salario mínimo interprofesional tradicionalmente era la manera en la que tú te incorporabas al mercado laboral. Nadie esperaba que fuera el salario para tener tres hijos, una hipoteca y un coche, ¿verdad? Tú empezabas a trabajar con ese salario, claro, pero es que ahora se está convirtiendo en el salario mediano. Es que hay una diferencia de 300 y pico euros entre el salario más habitual en nuestro país. O sea, no sé si se me ha entendido bien.
Perfectamente. Claro,
con el salario mínimo tú no puedes aspirar a tener una vida, tú puedes aspirar a entrar en el mercado laboral, pero luego tiene que haber una progresión. Pero claro, la subida es tal de los impuestos acompañada con la subida del salario mínimo que te tiras 10 años ganando 1.200 euros.
Contrasta este dato con el del empleo en un sector como el turístico. Ahí no deja de crecer casi un 3% en enero, Iván.
Sí, son ya casi 2,7 millones de personas las que se dedican en España a este sector. Ahora mismo se suman más de 73.000 nuevos trabajadores en un año y hay un fuerte impulso, sobre todo en hostelería. Y además hay avances en casi todas las comunidades autónomas. Son datos que ha aportado hoy Tour España. El empleo turístico representa ya más del 3% del total de afiliados en nuestro país. En contraste, como quizá único dato negativo dentro de estas buenas cifras del sector es el de las agencias de viajes, porque perdieron en el año 2025 casi 11.000 puestos de trabajadores. Creció el número de asalariados, o sea, trabajadores por cuenta ajena, también el número de autónomos que emprenden en este sector, y el arranque de año de este 2026 confirma, pues eso, ese peso estructural del turismo en nuestra economía, el 13% del PIB y su capacidad de generación de empleo, especialmente, sobre todo, como hemos visto, en ramas vinculadas a la hostelería.
El yin y el yang, Pilar, el turismo sigue dando empleo. Yo estoy en Sevilla y esta ciudad es impresionante. Es que no te cruzas con nadie que no sea un turista.
Sí,
es impresionante.
Bueno, todas, ¿no? Lo estamos viendo y que siga, porque gracias al turismo, que te recuerdo que en la primera legislatura de este gobierno se quisieron cargar, ¿verdad?, porque había que acabar con el turismo, pues gracias al turismo estamos saliendo adelante, porque tenemos casi 100 millones de personas que nos visitan todos los años y eso crea una sensación, y no solo una sensación, una realidad de consumo, de gasto y de ingresos y de crecimiento, ¿no? Y es evidente.
Sí, sí, sin duda. Oye, cambiamos de tercio otra vez, Pilar. Déjame hablar de pactos comerciales. Bruselas ha cifrado hoy en más de 300.000 millones de euros la pérdida económica para la Unión Europea si no se aplica el acuerdo con Mercosur. Cifra en más de 200.000 millones las exportaciones no realizadas desde 2021.
Bueno, efectivamente, Bruselas dice que si no se aplica Mercosur dejaríamos de ganar 300.000 millones. Bueno, Mercosur lleva negociándose 25 años, ¿no? También puedes hacer una retrospectiva. Pueden ser 300.000 o pueden ser 150.000 o pueden ser 18. Nadie va a ir a mirar las cifras. Lo que sí que es importante es saber que los acuerdos comerciales benefician a todos los países que los firman. Y que es cierto que hay sectores que se ven comprometidos. En España, especialmente, no solo en España, en otros países europeos, como es el sector primario. Y que, por lo tanto, hay que poner unas salvaguardas que garanticen una igualdad a la hora de comerciar con los productos del sector primario.
Claro, es que ese sector primario también es el vino y el aceite. Claro. Y esto les vendrá de perlas.
Efectivamente. Entonces, lo que hay que hacer es negociar, claro, y negociar salvaguardas que te permitan. Bueno, siempre va a haber sectores que van a estar más, que van a salir más debilitados y otros que van a salir más favorecidos. Bueno, como en todas las negociaciones, ¿no? Hay que intentar que los que salen más desfavorecidos sean lo menos desfavorecido posible.
Oye, y un último detalle que no deja de ser curioso. Mercado que no deja de crecer en España, los trasteros.
Yo tenía un local de 500 metros cuadrados en zona de costa y no sabía muy bien qué hacer con él. Finalmente decidí hacer trasteros, lo segregué y salieron 32 trasteros. Estuve investigando y observé que era una forma de tener una rentabilidad muy buena sin tener grandes problemas de mantenimiento como inversiones en inmuebles o en otro tipo de propiedades.
Particulares como Luis se han lanzado a este sector. En los dos últimos años la superficie disponible para alquilar un trastero ha crecido un 46%. ¿Por qué?
Esto es brutal. Bueno, pues porque las casas cada vez son más cuchitrines, la gente tiene cosas y lo tiene que guardar en algún sitio. Y entonces han visto que hay un negocio en los famosos guardamuebles de toda la vida. En Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania, en Francia, tienes edificios enormes que son storages, ¿no? Donde tú alquilas diferentes tamaños de habitaciones. Bueno, lo has visto en todas las películas, lo hemos visto todo en las pelis, ¿no? En donde dejas ahí las cosas que no te caben en casa o te cambias de ciudad y tienes que sacar los muebles del apartamento o lo que sea. En España se ha convertido esto y se está convirtiendo en un negocio.
Sí, es verdad, el cambio de la economía real. Pilar, que te escucho. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Es la declaración ahora mismo en directo de Mourinho y ha acusado a Vinicius de provocación a un estadio entero, a 60.000 personas, después de meter el gol.
Que Vinicius es el provocador, lo ha dicho dos veces. Espero que el madridismo se dé cuenta quién es este personaje.
Si un jugador se tapa la boca con su camiseta y es imposible demostrar qué va a hacer la UEFA con eso. Nada.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Oh! Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yujú! Ahorra con la pechuga de pollo, pack familiar.
A solo 5,39 el kilo, un 12% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las...